RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Alimento y Salud, con Teo Sánchez en Radio 5, Radio Nacional de España.
Bienvenidos, saludos para todos. Comenzamos Alimento y Salud en esta sintonía, que es la de Radio 5 y la de Radio Exterior de España. Hoy tampoco olvidaremos la importancia de comer bien. A pesar de la gran prevalencia de diabetes, hay suficiente información en la población sobre esta enfermedad. ¿Y esa información es de calidad? Intentaremos dar respuesta a estas y otras preguntas relacionadas con la diabetes. Y hoy también, en nuestra sección dedicada a fomentar el consumo de frutas y hortalizas, hablaremos de las acelgas. Así que comenzamos. Alimento y Salud. Doctor Cristóbal Morales, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme, un placer.
Especialista en endocrinología y nutrición del Hospital Vitas de Sevilla. Con el doctor Morales vamos a hablar de una preocupación en el ámbito sanitario relativo a la diabetes, y es la desinformación que hay. A pesar de ser una enfermedad, una patología tan abundante, sigue habiendo desinformación y es motivo de preocupación.
Pues un tema de candente actualidad, porque la diabetes tipo 2 y la diabetes es una enfermedad que está subiendo la prevalencia, está aumentando mucho. Y justo que es el área en la cual tenemos más información, es cuando las personas pueden caer en esas noticias falsas, fake news, y pueden acudir a fuentes no fiables que pueden hacer realmente que sea un grave y serio problema de salud. Nuestra recomendación como profesional en salud, como endocrinos, especialista en diabetes, es acude a fuentes fiables, a fuentes de confianza. Para ello, hay que dar las gracias, aprovecho cada momento para dar las gracias a la Asociación de Pacientes, a FEDE, la Federación Española de Personas con Diabetes, a la Fundación para la Diabetes, y porque es importante que ese paciente que empieza con una diabetes, porque la diabetes es una enfermedad que lo llamamos el asesino silencioso, porque pasa desapercibida, y si no se pone remedio, un diagnóstico a tiempo, educación diabetológica, puede tener muchas complicaciones. Ese momento de inicio, acabamos de sacar un material para acompañar a ese paciente cuando empieza con diabetes tipo 2, es fundamental la información y la educación diabetológica. Y por eso la gran importancia de acudir a fuentes fiables.
¿Ese paciente recién diagnosticado es posiblemente el más vulnerable, ¿no? Los pacientes que ya tienen experiencia en el tiempo son más conscientes de dónde está la verdad y dónde no, y sobre todo conocen más la enfermedad. Yo creo que es el desconocimiento inicial donde puede estar el mayor peligro, ¿no?
Sí, la mayor fake news que tenemos en diabetes es la diabetes tipo 2, es la diabetes de la buena. Clásicamente la diabetes tipo 1, que está en tratamiento con insulina, aparecía en niños, y todo el mundo lo tenía especialmente en consideración, pero esa persona con diabetes tipo 2 que acaba de empezar, no es la diabetes de la buena. Si tienes un mal control, puede desarrollar todas las complicaciones, y es muy importante, desde el minuto 1 que se hace el diagnóstico, que acudas a un equipo especializado en diabetes, con educadores que te puedan informar, porque aquí el conocimiento es poder. Ese era el lema del Día Mundial de la Diabetes, y de ahí la gran importancia, que es invertir tiempo desde el inicio, desde el minuto 1, en hacer un tratamiento especializado que incluya estilo de vida, tratamiento farmacológico, dispositivo de control, porque la primera visita con tu equipo sanitario en diabetes marca el pronóstico de tu enfermedad.
Desde luego, no buscar información fuera de esos lugares que nos sugiere el doctor Morales. Los mitos, además, se van acumulando, ¿no? Hay nuevos mitos, antiguos mitos, bulos históricos y otros interesados, ¿no?
Sí, hay mucho interés comercial que ponen en peligro a veces la seguridad del paciente. Nosotros, desde la Asociación de Pacientes, desde la Sociedad Científica, intentamos siempre que haya un bulo, intentamos actuar para que esa persona no caiga en la trampa, porque la diabetes no se cura con alpiste, la diabetes no se cura con un producto milagro, y siempre intentamos actuar porque hemos visto casos que las personas dejan de tomar su medicación por un producto falso, por un timo, por una fake news, y es un tema muy serio, y de ahí yo, por ejemplo, en mi consulta receto asociaciones, receto fundaciones, receto fuente de información para que el paciente siempre esté informado de buena mano y ante la duda, siempre ante la duda, contacta con tu equipo sanitario que estamos ahí para ayudarte. Estamos de manera muy cercana en una enfermedad crónica para toda la vida como la diabetes. Es muy importante que este equipo especializado estemos muy conectados con los pacientes y también a través de las asociaciones de pacientes.
¿Cuáles son las medidas más adecuadas en líneas generales para un correcto control de la enfermedad por parte del paciente?
Primero, tener conocimiento de qué es la enfermedad, saber que es una enfermedad bastante frecuente. El 14% de la población española vive con diabetes tipo 2, y ese conocimiento tenemos que actuar, explicar al paciente con detenimiento para que sepa llevar, gestionar su diabetes con estilo de vida, un patrón nutricional mediterráneo, saludable, con ejercicio físico, también con hábitos de sueño y, por supuesto, desde el inicio, poner un tratamiento para esa diabetes para que actúe sobre el origen. Hemos cambiado, sabemos que en diabetes tipo 2 está muy, muy relacionada con obesidad, entonces sabemos hoy en día que esa diabetes tipo 2, que tiene una gran carga genética, si actuamos disminuyendo el peso, podemos incluso remisión de la enfermedad, podemos conseguir remisión de la enfermedad. Es tan importante que acudas a tu endocrino, a tu equipo sanitario especializado, con tu educadora, porque ese tratamiento desde el minuto uno, desde el inicio, marca, como hemos dicho con anterioridad, el pronóstico de la enfermedad. Por supuesto, hay nuevos fármacos, estamos investigando mucho. España es el país europeo donde más investigamos, donde más ensayos clínicos hacemos, y también está avanzando mucho la tecnología. La tecnología viene a darnos una solución para hacerle al paciente la vida más fácil. La revolución que ha supuesto en España la implantación de los sistemas de monitorización continua de glucosa, los sistemas FLA, los dispositivos de control de glucemia, hace que ha facilitado, ha aumentado mucho la calidad de vida, pero también ha mejorado el control metabólico, el control de la diabetes de esos pacientes, haciéndole vivir con su diabetes, pero de manera más sencilla.
Esos dispositivos de los que habla, esos dispositivos de control, para quien no tenga conocimiento, son sistemas de monitorización directa que el paciente puede comprobar segundo a segundo dónde está su nivel de glucosa en sangre en cada momento, ¿no?
Ha sido una auténtica maravilla. Seguro que todos habéis visto este verano en la playa a personas con un parche en el brazo. Eso es un dispositivo, es un dispositivo de medición de glucosa en el cual a tiempo real el paciente en su móvil o en su lector está viendo qué nivel de azúcar tiene. Eso le permite al paciente primero tener mejor controlada su diabetes. También tiene ese dispositivo, señales de alerta, que alertan al móvil o al dispositivo lector si tiene una bajada de azúcar, una subida de azúcar, una hipo o una hiperglucemia. Y también ayuda, sobre todo, a eliminar los antiguos pinchazos, a dar mayor calidad de vida y tener una mejor sensación y vivir con su diabetes de manera más fácil.
¿Y cualquier diabético tiene acceso a esos dispositivos?
En España están financiados, somos de los países en Europa donde están financiados el sistema público en personas con insulina rápida y lenta. Hay otros países de Europa que también están financiados en personas con insulina lenta solo. Y bueno, y poco a poco es cierto que este tipo de dispositivo también se puede comprar por internet, por las vías oficiales, y bien también comprará información nutricional para ir aprendiendo de tu diabetes, porque incluso en personas sin insulina nos vale como herramienta educativa, porque el paciente, la persona con diabetes, puede ver cómo determinado alimento le elevan los niveles de glucemia, y por lo tanto es un aprendizaje que le ayuda a integrar los tratamientos de dieta en su día a día.
¿Y es distinta para cada caso? ¿Cada paciente con diabetes sufre la enfermedad, la padece de manera diferencial?
Cada persona es un mundo, hay un mundo en cada persona. No existe un solo tipo de diabetes, ni un solo tipo de diabetes tipo 1 ni tipo 2, sino también afecta a la familia, el entorno social es importante, y hay muchos tipos de diabetes. Estamos en el 2024, en el cual estamos con una medicina de precisión, y cada persona con diabetes es totalmente diferente, cada uno va a tener un tratamiento muy personalizado, y eso es lo bonito de la ciencia, la luz que nos está aportando, y no se puede generalizar, igual que obesidad, hay muchos tipos de obesidades, diabetes, hay muchos tipos de diferentes diabetes, de ahí que el seguimiento y el tratamiento sea muy individual.
¿Cuál debe ser la relación del paciente con diabetes con su alimentación? Puntualiza un poco más los hidratos de carbono con el azúcar, que parece que a priori es el caballo de batalla, ¿no?
Claro, es muy diferente porque la recomendación en diabetes tipo 1 y tipo 2 es que sigamos un patrón nutricional mediterráneo que es auténtico oro puro. Tenemos nuestra dieta mediterránea, productos de cercanía, eliminando ultraprocesados, eliminando los edulcorantes, los azúcares añadidos, perdón. Ese patrón nutricional mediterráneo es auténtico oro puro y es auténtico, es una auténtica maravilla para nuestro paciente. La persona con diabetes, ya que está con insulina, es cierto que está con insulina rápida, tiene que controlar la cantidad de hidrato de carbono que va tomando, porque la insulina rápida se la va a poner, se la va a inyectar, dependiendo de la cantidad de hidrato de carbono que va tomando. De ahí que los dispositivos tecnológicos de monitorización continua de glucosa facilitan al paciente la toma de decisión a la hora de ajustar la insulina rápida con lo que come.
De plena actualidad, en los medios de comunicación, está un fármaco del que mucho se habla en todo el mundo, precisamente por su desabastecimiento a la hora de conseguirlo. ¿Qué podemos decir al respecto de este fármaco del que hablamos y que se está utilizando de manera no adecuada?
Bueno, lo primero que hay que hacer una llamada al uso responsable de que cualquier fármaco en diabetes tiene que ser prescrito con las indicaciones que están aprobadas en España y por equipo profesional experto. Estamos totalmente en contra del uso de la compra de medicamentos por internet o el uso por vías de mercado negro, porque son medicamentos muy potentes, el cual se tiene que utilizar por profesionales sanitarios que sepan manejarlo y siempre de acuerdo a la indicación que está regulada en España. Somos conscientes del problema que hay, somos conscientes de lo que está ocurriendo y se llama desde las asociaciones de la sociedad científica al uso responsable por manos expertas de fármacos que son muy potentes. Es un problema global, no solo en España, un problema en el mundo. Lógicamente, este nuevo grupo farmacológico que funciona muy bien en diabetes tipo 2, porque aparte del control glucémico tiene un control de peso y un gran beneficio cardiovascular sobre el corazón, ha hecho que en todo el mundo haya habido un uso que las fábricas han sido incapaces de dar solución, de dar abastecimiento a la demanda de mercado. Un desabastecimiento puntual intermitente que esperemos que en este año, en el 2024, se pueda solucionar.
Desabastecimiento por el uso inapropiado del medicamento, evidentemente. Doctor Cristóbal Morales, muchísimas gracias por arrojar luz a las dudas que los pacientes con diabetes, sobre todo los nuevos pacientes con diabetes, puedan tener. Yo creo que ha estado bastante clara su exposición. Muchísimas gracias y hasta una nueva ocasión.
Muchas gracias a vosotros.
Nuestro correo electrónico recibe comentarios, dudas o sugerencias.
alimentoysalud@rtve.es.
Saludamos un día más en nuestro programa al dietista nutricionista Manuel Moñino. Bienvenido, Manuel.
¿Qué tal? Buenos días, tío.
Manuel nos habla desde la presidencia del Comité Científico de la Asociación 5 al Día, la asociación que promueve el consumo de estos alimentos, y nosotros nos hacemos eco desde hace años de frutas y hortalizas gracias a Manuel. Y hoy hemos querido, porque hace muchísimos años ya que hablamos de las acelgas, volver a hablar de este alimento tan estupendo y tan habitual en nuestra cocina y en nuestras mesas, ¿no? Manuel, las acelgas.
Las acelgas, efectivamente. Una de mis hortalizas preferidas, ¿no? La acelga es una de las emblemáticas, junto con las espinacas, de ese grupo de hortalizas que denominamos hortalizas de hoja y que además reciben también el nombre de verduras. Este es el término verduras, correcto. Correctamente utilizado, ¿no? Las hortalizas de hoja se denominan verduras. También es verdad que desde el punto de vista coloquial muchas veces nos referimos a las verduras para determinar el conjunto de las hortalizas, ¿no? Está asumido que como correcto también, pero desde el punto de vista de más concreto y desde el punto de vista de del Código Alimentario Español, esas verduras, esas hortalizas de hoja serían las que tienen ese nombre de verduras, ¿no?
Vamos a utilizar nosotros el término correcto, verduras, Manuel.
Efectivamente. En este caso, la verdura Beta vulgaris es la planta herbácea que de hojas de color verde brillantes y pecíolos blancos y carnosos que los denominamos pencas. Forman parte de una familia que incluye a las espinacas, también a la remolacha o a otros alimentos tan, tan diferentes como la quinoa o el amaranto. Sus raíces son pequeñitas y leñosas y, como decía, la parte comestible es la hoja y el peciolo. Esas hojas que son mantecosas y carnosas y que pueden variar, el color es siempre verde, que puede virar de un color verde muy suave hasta un verde muy, muy oscuro, pero llama la atención cómo el color y el grosor de sus pencas también determinan la variedad. Encontramos pencas finas y muy tiernas, también gruesas, blancas, perladas, incluso también pencas rojas intensas como si fuera un ruibarbo. Por lo tanto, hay mucha variedad, aunque la que predomina es de pencas blancas y hojas verdes más o menos suaves.
Popular en nuestro país y en todo el mundo, imagino, ¿verdad?
Sin duda. Es originaria además del área del Mediterráneo y es también una hortaliza, una verdura que es silvestre, que crece de forma espontánea en las zonas en todo el Mediterráneo, y a lo largo del tiempo se han ido seleccionando variedades que se caracterizan por su color, por su durabilidad o también por si son más o menos tiernas o más o menos leñosas, ¿no?
Esta hortaliza de hoja verde, esta verdura que es la acelga, tendrá unas propiedades nutricionales estupendas, estoy seguro.
Son excepcionales. De hecho, todas las verduras en general son muy ricas en minerales y vitaminas. En este caso, comparten también que son bajas en calorías, son muy ricas en fibra y además aportan una cantidad muy importante de vitamina C y vitamina K. También vitamina A, que viene determinada por los beta-carotenos que incluyen, que quedan solapados por ese color verde intenso que tiene la clorofila, y además aportan también magnesio, potasio y manganeso. Hemos hablado de las cualidades o de los efectos que tienen estos nutrientes en nuestra salud. Son nutrientes esenciales, por citar algunas, la vitamina A se asocia con la salud de la piel y con la visión, y la vitamina A, la vitamina K con la coagulación. De hecho, hay un dato curioso, y es que cuando hay problemas de coagulación, o cuando hay riesgo elevado de, por ejemplo, de ictus, las personas empiezan a tomar Sintrón, que es una sustancia que hace que disminuya el riesgo de coagulación en la sangre, ¿no? Ocurre con habitualmente que en los centros de salud, cuando las personas empiezan a tomar Sintrón, se les dice que no tomen hortalizas de hoja, verduras en general, ¿no? Entre ellas las acelgas. Sin embargo, esto es una información que no es del todo correcta, ¿no? Porque realmente no es que sea contraproducente tomar estas hortalizas que son ricas en vitamina K, sino que habría que ajustar la cantidad de Sintrón que toman estas personas, pero no renunciar a alimentos tan nutritivos como las acelgas, ¿no? Tienen también otras sustancias, como por ejemplo la luteína y la zeaxantina, que son bioactivos relacionados también con la visión, y en general es un alimento muy rico en nutrientes.
Y disponible en el mercado todo el año, ¿no, Manuel?
Prácticamente todo el año. Su momento más de cultivo principal está en otoño y primavera, pero podemos encontrarlas en todos los mercados, ¿no? De todas las variedades, ¿no? Ya he dicho antes que generalmente varían en el grosor de la penca y del color de la misma, si es de blanco, verde, suave o incluso rojo, y también es muy habitual encontrarla ya preparada, lista para consumir y cocinar en bolsas en hortalizas de cuarta gama o sus variedades baby también para consumir en crudo.
Vamos al mercado. Qué raro, es el mercado en el que no hay un vigoroso y brillante manojo de acelgas a nuestra disposición.
Efectivamente, vigoroso y brillante. Estas son cualidades que también tenemos que apreciar a la hora de seleccionar ese manojo de acelgas, ¿no? Que sea turgente, que tenga esa sensación de que transmita la sensación de que ha sido recién cortadas, ¿no? Esa turgencia, ese brillo, ¿no? Van a ser esas acelgas las que mejor cualidades van a tener, ¿no? En las de cuarta gama vamos a vigilar la fecha de caducidad, y a la hora de comprar, para hacernos una idea, un manojo de acelga suele tener entre 2 y 3 raciones. Eso equivale más o menos a 3 platos pequeños ya en cocido, o una bolsa generalmente son de 300 gramos que tienen 2 raciones, ¿no? Y como decía, que estén bien hidratadas y sin zonas oscuras. A veces la penca tiene en la parte del corte de la separación de la planta un poco ennegrecido, pero eso no es ningún problema, se elimina y ya está.
Fíjate que me preocupa especialmente la conservación de las acelgas cuando llegan a casa.
Pues efectivamente las hortalizas de hoja, las verduras, son más delicadas a la hora de conservarlas, ¿no? Porque tenemos que intentar que no pierdan la turgencia, ¿no? Entonces, de eso es importante mantenerlo en la zona de hortalizas, que mantengan una humedad suficiente para que no pierdan ese agua que le da ese aspecto turgente, o bien podemos muchas veces preferir cocinarlas y mantenerlas cocinadas 1 o 2 días en la nevera antes de que pierdan esa frescura, ¿no? O incluso congelarla, o si vamos a consumirlas en crudo, como hemos dicho en otras ocasiones, desinfectarlas, centrifugarlas y dejarlas listas para consumir. Podemos también congelarlas, como he dicho antes, y en temperatura ambiente no es recomendable porque pierden esa humedad, a no ser que las metamos en un vasito de agua que a modo de flores, ¿no? Pero si no, es mejor meterlas en la nevera.
¿Me puedes recomendar la mejor manera de cocinar las acelgas?
Pues las acelgas son alimentos muy típicos de los platos de legumbres. Legumbres cocinados con acelgas son, en fin, es un ingrediente casi básico, ¿no? También de los potajes, ¿no? Potajes de vigilia, junto con las espinacas, pero también en tortillas. En tortillas salteadas están riquísimas. Recuerdo que pues he dicho al principio que es uno de mis platos favoritos, ¿no? A veces cuando voy a Madrid hay un restaurante que la suelen poner siempre de primer plato, y siempre me voy a comer mis platos de acelgas salteadas con ajo. Simplemente aceite de oliva y salteado con ajo, riquísimas. Cocciones así ligeritas de 3-5 minutos como máximo. Muchas veces las verduras se suelen cocinar demasiado y pierden esa textura agradable y también nutrientes.
Pues es que a mí me encantan las pencas, Manuel.
Las pencas también, mira, pues gracias por recordármelo, porque las pencas, hay platos específicos de las pencas, ¿no? Se pueden consumir rebozadas. También hay algunos platos en los que incluyen rellenos con queso, jamón o incluso con carne picada o pescado, y se rebozan y están riquísimas. O incluso las pencas rebozadas o rellenas con un poco de salsa española están riquísimas.
Que tengas buen día, Manuel. Muchísimas gracias un día más por atendernos y volver a hablarnos de las acelgas.
Muchas gracias a ti, Teo. Un saludo. Hasta pronto.
Ha llegado el momento de decir adiós. Termina una semana más Alimento y Salud. Volveremos la próxima. Ahora les dejamos con los informativos de Radio Nacional de España. Hello, I love you. Won't you tell me your name? Hello, I love you. Let me jump in your game. Hello, I love you. Won't you tell me your name? Hello, I love you. Let me jump in your game. She's walking down. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello,
feel.